Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Encaramos la última hora de programa de Mercado Abierto en esta edición de lunes, en la que tenemos, como siempre, nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, como siempre, un placer saludarte. Nos vemos tú y yo de vez en cuando Rocío, nuestra titular, no está. Pues me toca a mí y siempre un placer hacer consultorio contigo. Bueno, pues vamos, Alberto, sin más dilación, que tenemos ya a todos los oyentes esperando con tu análisis de la sesión, que es lo más destacado en esta jornada. ¿Dónde tenemos que poner el foco?
Vale, el viernes pasado con Luis Vicente explicábamos que el vencimiento no nos permitía ver en qué sentido iba a ir al mercado. Por lo menos a mí no me lo permitía. Uh-huh. Que lo más normal es que no tuviéramos una dirección definida hasta que terminara el vencimiento. Sin embargo, ha sucedido algo importante para darnos una idea de lo que puede pasar en Europa durante los próximos días. Y es que esa suavización de los aranceles que se proponía justo a la mañana, y sobre todo por el hecho de que se propusiera justo a la mañana, nos debe hacer tener una idea de que probablemente en Europa a las subidas les va a costar más. Uh-huh. Estados Unidos han caído más que nosotros. Ahora lo normal es que tienden a equilibrarse un poco, es decir, ellos tienden a rebotar algo más mientras Europa se mantiene en el sitio y ya no rebota. Uh-huh. Eso significa que todavía no tenemos una dirección clara, simplemente se van a ajustar los dos mercados. Donald Trump, con esas noticias a la mañana, nos daba un sentimiento positivo a los mercados. Era normal ver los medios de comunicación financieros recalcar esa noticia a la par que las subidas puntuales del mercado en la apertura. Bueno, eso genera mucho sentimiento comprador. Lo que hemos visto en el resto de las sesiones, recortes. Uh-huh. Luego, ojo, porque ahora lo normal es que, explicábamos la semana anterior, esa descompensación entre el mercado europeo y el estadounidense, parece que lo que quieren hacer es compensar uno con el otro. ¿De acuerdo? Ahora Europa se genera cierto sentimiento comprador, venden títulos en el mercado europeo, mientras en el mercado americano, donde había un sentimiento negativo en las semanas anteriores, se pueden permitir rebotar algo más, y es lo que están haciendo. Uh-huh. Con lo cual, lo más normal, y esto yo sé que resulta decepcionante, es que globalmente sigamos laterales, pero con un tono más positivo en Estados Unidos y más bajista en Europa, por lo que he comentado al principio de Donald Trump esta mañana. Uh-huh.
Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado. Vamos ya con las dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, y vamos a empezar pues por la forma más reciente en la que les estamos respondiendo, que es a través de nuestro canal de YouTube, a través de comentarios. Recordarles que vamos a estar en directo hasta las 7 de la tarde también en YouTube, donde pueden seguir los gráficos junto al análisis del experto, de Alberto Iturralde. Nos preguntan una posible entrada en Canadian National Railway para entrar en esta compañía.
Vamos a ver, ¿te ha dicho el RIC?
No, pero creo que es C de Cáceres, N de Navarra, R de Roma. CNR.
Se parece por... pues igual hay suerte, ¿eh? Un segundito. Vamos a ver. Pues sí, hay suerte.
Genial.
Más o menos suerte porque el gráfico está un poquito deslavazado. Bueno, un tostón de valor. Estamos hablando de marca máximos en marzo de 2024, desde entonces realiza un movimiento bajista aburridísimo. De verdad, ¿eh? Me gustaría saber qué es lo que puede generar interés en este valor. En cualquier caso, el recorte, se ha realizado hasta zonas clave importantes. Fíjense, esos mínimos que ha marcado estos días en 137 son zonas de resistencia en el pasado que, lógicamente, como buenas zonas de referencia de control, son también soportes. Bueno, pues nada, un stop en 137 y un valor que no debe tener ningún interés.
Pues eso para esta primera compañía Canadian National Railway. Vamos con más preguntas en nuestro canal de YouTube. Nos están preguntando por el índice dólar, Alberto. En general, si va a subir o qué puede hacer ahora el índice dólar.
No tengo ni idea. Porque el dólar, a ver, hemos explicado estas semanas que el euro dólar, lo normal es que el euro se aprecie contra el dólar porque a Estados Unidos le interesa esa ecuación para exportar más. Entonces, miren el gráfico durante los últimos años. Ha estado en la zona en la que cotiza ahora en infinidad de ocasiones. En infinidad. Les voy a dibujar, les voy a recuadrar todo el año 2023 y 2024. Ahora estaría en la zona del medio, del movimiento lateral. No tengo ni idea. Pues yo les sugiero a las personas que tienen bolsa en Estados Unidos que no anden haciendo el gili, que si hoy, fíjate, es que tengo acciones en Estados Unidos y se está depreciando el dólar. No, lo que está pasando es que tus valores no suben. Has elegido mal. Elige bien los valores.
Perfecto, pues eso en cuanto al dólar y en general en cuanto a invertir en Estados Unidos. Vamos ahora con una compañía española. Nos ha llegado un correo electrónico en el que uno de nuestros oyentes nos dice que está invertido en Grifols y le gustaría salir de esta compañía de Grifols. Es Javier quien nos escribe.
Ah, pues nada, le damos la bienvenida y la enhorabuena por querer salir de Grifols. Habría que preguntarse por qué he decidido entrar algún día en este valor. Pero nada, siempre ya saben ustedes que arrepentidos los quiere Dios. Está bien, nada, enhorabuena, haríamos fiesta. Pero como seguro que son muchos ustedes los que tienen que salir de algún valor tan horrible como Grifols, tampoco podemos estar de fiesta todo el consultorio. Enhorabuena.
Bueno, pues eso para esta nos pedía un nivel, pero bueno, entiendo que con el cualquiera, gráfico
cualquiera
así...
Cualquiera alguna para Grifols, se lo ponemos fácil. Está usted de celebración, cualquier nivel sirve.
Hay que salir de Grifols cuanto antes. Bueno, vamos con otra compañía por la que nos preguntaban también en nuestro canal de YouTube, que es ARK Capital. Arch Capital. Creo que el ticker es A de Alemania, C de Cáceres, G de Granada, L de Lugo. ACGL.
Vale. Este es de los valores que ha sido muy alcista durante los últimos años y ahora surge la duda de si tras su recorte está queriendo formar de nuevo un nuevo giro al alza. O sea, si alguien me pidiera un valor en el que entrar tras una caída, yo le diría este.
Genial.
Porque la estructura de la caída es súper bonita. Fíjense, tiene un primer movimiento bajista muy rápido. Esto se genera normalmente para empezar a provocar cierto pánico. Y normalmente estos movimientos, cuando se ven seguidos de otro movimiento a la baja con mucha menos profundidad, obviamente ya lo ven aquí, es más lateral, y con una sensación enorme de querer recoger títulos, acompañada de que si recesión en Estados Unidos, que si la abuela fuma, que si tal, normalmente es un buen valor. Encima ahora está en una zona de soporte. Entonces, si alguien lo quiere hacer, pues tiene un stop muy claro en niveles de 87. Pero es un valor para estar a largo plazo, no para entrar aquí. Ay, es que el lunes pasado entré y parece que no quiere subir. Pues no, para estar tranquilos. Está muy bien, vamos.
Genial, pues eso para este valor. Vamos ahora con más correos electrónicos. Nos preguntan por dos compañías, RTX Corp y Motorola. Opinión del experto sobre estas dos compañías, RTX y Motorola.
A ver. Raytheon, ¿verdad? RTX, vale.
Sí, eso es.
Vale, está bien. El problema que tiene Raytheon es que tiene que superar los anteriores máximos. Si lo hace, esos máximos están muy cerca, 140. Aquí lo explicamos muchas veces lo que implica esta estructura. Ha tenido una caída súper vertical cuando todas las compañías armamentísticas subían. 2020 todas cayeron, pero esta cayó mucho más. Y luego esta no ha recuperado máximos. Entonces, todo el mundo se ha olvidado de Raytheon. Lo normal es eso. Tiene que superar 140. Y es un buen valor. Pero también es un buen valor para tener tranquilo en cartera. No para estar trampeando con él. Pero sí, está bien que se fijen en ratio.
Y el otro que nos preguntaba era Motorola.
Motorola Solutions. Vamos a ver si aparece por aquí. Aquí está. Vale, el problema de Motorola es que no tienes una referencia clara en los mínimos que ha marcado. Es decir, puede ser un soporte o no. ¿Por qué? Porque la subida fue tan lineal antes de este recorte que no hay una zona de soporte clara justo en la zona que ha parado. Con lo cual, yo no sé si ha terminado su caída ahí. Así es que en este me abstengo, porque no tengo ni la menor idea de lo que va a hacer.
Genial. Pues eso para estas dos compañías, que hemos respondido a uno de nuestros oyentes que nos escribía por correo electrónico. Vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes para don Alberto. Agradecerle el espacio a todos. Soy Carlos de Almadén. Iberdrola, la vela de la semana pasada dejó un mínimo de 13,90. Se lo digo por si fuera una referencia a no perder esta semana, el mínimo de la vela de la semana pasada. ¿Y dónde cree que tiene una entradita para corto plazo, Iberdrola? Gracias.
Lo expliqué la semana pasada. En 14 era compra. Y yo creo que hay que estar largo. Y poco más le puedo decir. Y el soporte, además, tiene que ser una compra tranquila. El soporte en 13,40.
Genial. Pues eso para Iberdrola. Vamos hoy con SAP. Nos preguntan por SAP, SAP del mercado alemán, que si no me equivoco ha superado por capitalización a Novo Nordisk.
Pues ese tipo de noticias hay que tener mucho cuidado con ellas, porque suelen generar más expectativas alcistas de las que debe. Ahora va a rebotar más. Seguramente hasta zonas de 262. Pero recuerden lo que les he venido explicando del mercado alemán desde que fueron elecciones en febrero, 23 de febrero de 2025. Es decir, ayer hizo un mes. Cuidadín ya con él. Pero sí, ahora va a tener algo más de rebote.
Genial, pues eso para esta compañía, para SAP. También nos preguntaban, creo recordar, es que tenemos bastantes comentarios en nuestro canal de YouTube en general, ya que hablábamos de Iberdrola, nos preguntaban por el sector energético en general. No sé si podemos hacer un poco repaso o tu visión para este sector, Alberto. Tenemos también dudas, pues por ejemplo, por Endesa, o sea, en general, hoy está copando un poco de atención el energético.
Sí, sí, fantástico. Eso significa que seguramente no son nuevos. Ustedes me siguen y lo agradezco muchísimo. Lo expliqué la semana pasada. El sector eléctrico está fenomenal. Y si han estado un poquito pendientes, días atrás también del movimiento de las petroleras, lo mismo. Entonces, en el caso de Repsol, me voy a curar en salud porque ya me lo veo. No, Repsol. Sí, o sea, lo de Repsol ya lo expliqué ya hace tiempo, que es un valor para estar tranquilamente dentro de él a muy largo plazo. Pero si miran petroleras estadounidenses, también están bien. Y es que están ya anticipando que el petróleo va a subir, lo cual podría estar anticipando a su vez tensiones en Oriente Próximo. Con lo cual, veo el sector energético fenomenal. Es que, de verdad, lo veo muy bien. Claro, el bancario, espera que me entretenga, Lucía, pero es que vamos
claro
al mundo, que no me apetece estar aquí ametrallado con valores. O sea, el sector energético les está dando la oportunidad de cuando el bancario ya dices, bueno, ¿qué esto del bancario? ¿Esto va a continuar? ¿No va a continuar? Decir, bueno, pues me cambio a Endesa, me cambio a Iberdrola, estoy tranquilo. Pocas veces la vida en la bolsa da ese tipo de oportunidades, con lo cual yo les sugiero que se lo planteen y que tengan en su cartera, a poder ser, Endesas, Iberdrolas, poquito, con mucha tranquilidad, Repsoles. Estén ahí, porque el tema energético, fíjense ustedes, lo poco que se ha hablado de este tema últimamente, muy poco. Y ese es un síntoma claro de que probablemente pueda empezar a brillar. Sin embargo, de todo lo demás hemos oído hablar mucho. Todo el mundo sabe que Nvidia ha subido, que sí, que todo el mundo lo sabe, mal asunto. Todo el mundo sabe que la banca, ¡ay, la banca! ¿Cómo está la banca? ¿Van ustedes a comprar a la banca? Tengan cuidado. Todas esas cositas que todo el mundo ve son de las que nos tenemos que desprender. Y una de esas cosas que en general la gente no está hablando y no ve es la electricidad y el petróleo. Así es que yo tengo una visión muy positiva sobre el mundo de la energía. ¡Qué descanso, Lucía! Venga, volvemos otra vez al tiroteo de valores ese que nos plantean.
Bueno, enseguida seguimos con ello, pero la verdad que yo, ya que has sacado el tema, quiero recuperar una frase tuya bastante reciente que comentabas, si no me equivoco, que frente a intentar seguir valores estadounidenses, que a veces nos distraemos un poco, ¿no?, con el colorido del mercado estadounidense, señalabas que mejor Iberdrola. Entonces no sé si Iberdrola, Repsol son los que tendríamos que tener ahora, y también un poco a colación de lo que decías, mejor cuando algo sube de forma discreta, ¿no?, como sin hacer ruido.
Siempre. Si algo sube de una manera muy estruendosa, les está llamando a ustedes a comprar. Por eso es muy importante lo que hemos visto, por ejemplo, en Endesa, yendo al sector eléctrico, durante las últimas semanas. Yo siempre, para curarme en salud, pues les pongo un objetivo. Y les digo, va, ha llegado al objetivo, me olvido. Pero, esta semana atrás, he explicado, uy, con qué relajación, con qué tranquilidad está superando Endesa sus anteriores máximos. Voy a borrar aquí líneas para no despistarles. Pero Endesa tenía unos máximos claros, claros, clarísimos, y los estaba superando con muy baja volatilidad. ¿Para qué? Para que ustedes no compren. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar que siga subiendo. Lo mismo ha hecho o parecido Iberdrola. Lo que pasa es que hay un problema. Iberdrola tiene un déficit, perdón, Endesa tenía un déficit de subida con respecto a Iberdrola. Y es que Endesa, fíjense, los máximos que marcaba justo antes de la situación sanitaria de 2020 los superó, pues con holgura, pues en el 2024. Hace nada, pues estamos hablando de una superación justo, a ver si consigo yo, en agosto de 2024. Uh-huh. Sin embargo, Iberdrola, lo que les he explicado hasta ahora era Endesa, sin embargo, Iberdrola superaba sus máximos, los de máximos del COVID ya los tenía superados, pero fíjense cómo durante esos años siguientes iba marcando nuevos máximos. Con lo cual, es un valor que tiene mucha más subida realizada con respecto a Endesa. No son gemelitas, como sí lo son los bancos, uh-huh, BBVA y Santander, pero es muy plausible que Endesa quiera recuperar un poquito de terreno perdido, porque ya todo el mundo mira a Iberdrola, que ha sido la más alcista. Luego, Endesa es un valor fantástico. ¿Eso significa que Iberdrola no vaya a subir? No, significa que va a subir, pero no tan rápido. ¿Por qué Iberdrola también va a subir? Porque nadie habla de las eléctricas. Todo el mundo está pendiente de los bancos. ¡Ay, lo que han subido los bancos! ¿Y ahora qué hago? ¿Usted cree que seguirá subiendo? Nadie, ni Blas, me preguntaba por Iberdrola ni por Endesa hace un mes. Miren los consultorios. Luego lo probable es que suban.
Sí. Vamos a seguir con dudas de oyentes, porque es lo que toca. A mí esto me apasiona, pero este espacio es en el que los oyentes son los verdaderos protagonistas. Vamos a escuchar otro audio de WhatsApp.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Quería preguntarle cómo ve los valores Linde, el ticker es L y Latina N de Navarra, y Schneider Electric, el ticker es SCHN de Navarra. Gracias.
Pues vamos con ellas, Linde y Schneider
Electric. No me he quedado porque estaba pensando en Linde, que tiene un problema.
Vale, ahora vamos con Linde primero.
Uh-huh. Linde, bien. Linde es un valor, lo he explicado en infinidad de ocasiones, es un valor alcista, pero es un valor dificilísimo para especular a corto plazo. Tiene una estructura de canal mítica, es que esto lo he comentado 100.000 veces, y sigue todavía respetándola. Entonces, cuando un valor continúa de esta manera, en realidad lo que quiere decirnos es que quiere subir, pero no quiere que se metan aquí especuladores a corto plazo. Entonces, es que es un valorazo, pero le va a aburrir mucho, le va a aburrir mucho. Uh-huh. Esperemos que no venga muy a menudo por el canal de Capital Radio Linde, más que nada para que solo se aburran los que lo tienen. Pues claro, esto comentarlo todos los días, vamos a tener que decir lo mismo, yo lo dejo caer, ¿vale? Por si alguien tiene la tentación de todos los lunes preguntar por Linde, que ya sabemos que no es el oyente. La otra es, perdona, Lucía.
Schneider Electric.
Vale. Este oyente está preguntando por valores que tienen mucho que ver entre sí. Uh-huh. Porque Schneider es muy aburrida también en general. Está bien, Schneider está bien, porque claro, es un valor que solo puedes tener en cartera como Linde, con mucha tranquilidad, buenos alimentos y ver venir. Es decir, no puedes estar aquí pendiente de operaciones a corto plazo. El stop, si lo tienes, zonas de 213 euros.
Genial, pues eso para estas dos compañías. Volvemos a la Bolsa Española a través de nuestro canal de YouTube. Nos piden análisis para entrar en ACS y en AENA.
Entrar para AENA y en ACS, lo hemos explicado en el caso de ACS la semana pasada, porque la anterior, a modo de precaución, sugerí la posibilidad de salir. Y la semana pasada volví a explicar que sí, que se puede estar dentro. El soporte claro, clarísimo, 51,80. Está lejitos, ¿eh? Pero bueno, es un valor que está bien. Okay. Y en el caso de AENA, esto ya lo traemos desde hace mucho tiempo ya. Hemos explicado por qué es probable que llegue a 230. ¿Que lo vaya a hacer? Pues ni idea, pero tiene toda la pinta. Así es que el stop en 206,60 y en AENA se puede estar.
Perfecto, pues eso para estas dos compañías españolas. Vamos ahora a la bolsa americana. Nos piden análisis de Moody's. Nos dice que la tiene ya en cartera.
Vale. Vamos a ver si aparece Moody's. Bien. A ver, tiene un problema Moody's. O algo bueno. Miren, cuando un valor se coloca por debajo de una zona clarísima de soporte. Les voy a dibujar el soporte y por qué es tan importante ese soporte. Tiene dos zonas de apoyo clarísimas en el pasado. Y luego realiza un tercer movimiento para colocarse por debajo. Si durante ese tercer movimiento, en el que ya ha roto un soporte, todo el mundo tiende a vender, lo cual es normal. Es decir, si ustedes han aplicado stop, es normal. Pero si el valor, cuando está por debajo del soporte, es decir, esos 6-7 días que está por debajo, hay información negativa, es decir, va a haber una recesión. Recuerden lo que nos decía Donald Trump el otro día, ¿no? Uy, que las cosas están muy malitas. Donald Trump, háganme caso, van a verle ustedes continuamente ayudando al sistema financiero. Cada vez que salga a decirnos que no va a haber aranceles a Europa, Europa va a caer. Todo el mundo comprará en Europa, Europa caerá. Y todo ese tipo de cositas. Entonces, cuando nos diga va a haber recesión, pues igual están recogiendo ellos. ¿Qué es lo que podría haber pasado? No lo podemos anticipar. Pero si ya el valor algunos días ha remontado, como Moody's, hay que dar por hecho que han recogido. Y es que esto es de libro, pero de libro, que lo van a rebotar más. Es decir, que si ustedes quieren hacer una operación compradora aquí, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es que han generado la trampa. Información negativa, recogida de títulos y al alza. ¿Se han conformado con lo que ha rebotado, que es nada? No. Va a rebotar más. Porque tienen que revenderle los títulos más arriba a los mismos que han mal vendido estos días. ¿Hasta dónde más probablemente? Pues hasta zonas de 482. Está en 468, con lo cual Moody's es un buen valor para estar. Corto plazo.
Genial, pues eso para Moody's. Vamos con otro audio de WhatsApp. Lo escuchamos.
Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es sobre dos valores. Uno es American Express, que entré en $270. El RIC es Alpha X-Ray Papa, para ver qué recorrido le ve, qué resistencias puede encontrar. Y por otro lado, Tubacex. Las tengo desde hace algún tiempo. Las llegué a tener con un 12% de ganancias, ahora me ha bajado a 5%. A ver cómo lo ve él. En principio el posible objetivo eran 4,22, que los llegó a rebasar, pero ahora ha caído más abajo. No sé qué esperar, a ver cómo lo ve él. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, vale. Vamos con la primera.
American Express, bien, para rebotar bien. Seguramente desde 276 hasta 292. Está bien, también ha vivido una época de susto, ya lo han vivido estos días en Estados Unidos, aunque sea sector aéreo, recuerden que esta no ha hecho la subida estratosférica de IAG. Ha subido, pero IAG en muy poco tiempo subió una barbaridad. Esta ha subido probablemente a largo plazo más, pero más escalonadamente. Con lo cual, lo normal es que tengamos rebote en American Express. Tubacex, yo les voy a decir lo mismo que les he comentado durante los últimos meses cada vez que nos han preguntado por Tubacex. Está en una zona muy peligrosa. Entonces, el andar comprando y vendiendo a corto plazo, no, es que tal día hizo tal y luego al día siguiente dijo, fíjese, no se lo va a creer. ¿Sabe lo que hizo el martes después de todo lo que le he contado? Pues luego hizo esto otro, pero cuando ya estábamos todos súper tranquilos, va el jueves y hace, usted está a corto plazo. Y así no se puede estar. Porque a largo plazo tú haces estar en una zona de resistencia, en la que la volatilidad, que es lo que usted describe con sus palabras, es lo normal. Con lo cual yo le sugiero que no se complique la existencia con tu ACES. Seguimos, Lucía.
Perfecto, pues eso para estas dos compañías, para American Express y para Tubacex. Otra duda de Bolsa Española, momento de entrar en IAG, Alberto.
IAG tiene un problemón, lo acabo de comentar y es importante tenerlo en cuenta. Y es que tuvo mucha sobrecompra y ahora ha realizado un recorte muy rápido. ¿Que haya terminado el recorte? Yo no tengo ni la menor idea. En general, si cada vez que vemos un valor sabemos lo que va a hacer, claro, lo más normal es que no tengamos ni idea de lo que va a hacer. Entonces, este está en un punto en el que yo no tengo ni idea de lo que va a hacer. Otra cosa es Moody's, por ejemplo, que ahí se ve que te la han hecho muy clara. Pero IAG no tengo ni la menor idea.
Sí.
Con la sobreventa de estos días, ahora que
seguimos en la siguiente media hora, Alberto, con este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde en Capital Radio. Hasta ahora.